El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Obra Social La Caixa te ofrece este podcast. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestra siguiente invitada es una experta en organizaciones a las que les acompaña el apellido de Saludable. Marisa Salanova es catedrática de Psicología Social en la Universidad Jaume I de Castellón y su especialización en la psicología del trabajo le llevó a investigar cómo se logra generar el compromiso de los profesionales. Ahora nos interesamos por el resultado de otro trabajo que ha desarrollado junto a Susana Llorens e Isabel Martínez acerca de lo que denominan organizaciones saludables. Desde el enfoque científico de la psicología organizacional positiva, las tres investigadoras con reputación internacional nos explican en un libro que han titulado así, Organizaciones Saludables, qué es lo que hace que una organización se convierta en un entorno de salud y resiliente. En el desempeño de esta tarea desarrollaron un método que abarca recursos y los resultados que arrojan las organizaciones que así se desenvuelven. Y sobre todo ello queremos preguntarle hoy a la profesora Marisa Salanova. Señora Salanova, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Sintetizan ustedes en el título de su libro el objeto de todo el trabajo, ¿no? Organizaciones saludables, un concepto en el que usted lleva años trabajando. En el ámbito laboral, ¿qué se entiende por organizaciones saludables o cómo define la salud en este sentido?
Bueno, el concepto de organización saludable depende también desde qué disciplina se aborda, pues puede tener una connotación u otra. Lo digo porque abarca, por ejemplo, aspectos médicos o aspectos legales a nivel del derecho, ¿no? Nosotros lo abordamos desde una perspectiva psicosocial, entendiendo una organización saludable como aquella organización de todo tipo, pública, privada, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, que realiza una serie de esfuerzos o prácticas que son saludables porque tienen un efecto directo sobre el bienestar de las personas, de los miembros de la organización, y esto de alguna manera, este bienestar hace que las personas en el trabajo se desempeñen mejor. Es un poco la hipótesis del happy and productive worker, el trabajador más feliz es más productivo, que está un poco dentro del sentido común, ¿no? Podemos esperar que cuando estamos haciendo un trabajo que realmente disfrutamos, nos apasiona, le encontramos un sentido y un significado, pues podemos hacer nuestro trabajo mucho mejor.
Ya, o sea que la salud financiera, vamos a decir por un lado, y la salud de los profesionales es compatible, eso sería un resultado saludable.
Exacto, lo que hemos encontrado es que van de la mano, es decir, cuando las personas se encuentran mejor, y mejor quiere decir más comprometidas con su trabajo, que le encuentran sentido y significado, que se encuentran bien, van al trabajo y van con un ánimo y un estado mental positivo, con emociones positivas. Esto hace que tenga un doble efecto, es decir, no solo por el mismo sentido de estar bien, que es algo que las personas buscamos, ¿no? La felicidad, sino además también que el trabajo lo hacemos mejor, lo hacemos con más calidad, lo hacemos con más eficacia y en definitiva, pues los resultados financieros, económicos de la organización también pues son más positivos. Es decir, de alguna manera no es un medio el bienestar de las personas, sino que también es un fin en sí mismo.
Ustedes hablan de palancas transformadoras, ¿no? Que logran crear ese entorno profesional saludable. ¿A qué se refieren? ¿Cuáles serían esas palancas que logran esa transformación tan potente?
Muy bien, claro. Nosotros lo que hemos venido desarrollando durante estos años es un modelo para que fuera más comprensivo, ¿no? Un modelo de organización saludable que hemos llamado GIRO, que es un acrónimo de Healthy and Resilient Organization, ¿no? Como queríamos decir, pues, organizaciones heroínas, ¿no? Héroes en este ámbito del bienestar emocional. Y dentro de ese modelo hay como tres grandes factores, ¿no? Hay un primer factor que son esas palancas, que son las prácticas saludables y los recursos de la organización, es decir, aquellas características del ambiente de trabajo que hacen que las personas nos gusten, son drivers del bienestar y del optimismo. Por ejemplo, la autonomía, el hecho de tener un trabajo que puedas hacer, decidir qué hacer y cómo hacer las cosas, eso hace que te sientas empoderado y que te encuentres mejor, con un sentimiento de control sobre la situación. O, por ejemplo, trabajos que tienen feedback, te dan feedback sobre cómo estás haciendo tu trabajo, si lo estás haciendo más bien, más mal, si es feedback positivo o negativo. O, por ejemplo, los recursos del ambiente social, es decir, un trabajo en donde las relaciones interpersonales con compañeros, con clientes, con los mandos, los líderes, pues son nutritivas, son saludables. Eso son como palancas desde los recursos. Luego tenemos toda la parte desde la organización que hablamos de prácticas, ¿no? Prácticas, por ejemplo, que se implementan fundamentalmente desde recursos humanos, cuando hablamos de medianas, grandes empresas, pues por ejemplo prácticas de conciliación, vida laboral, vida familiar, prácticas de wellness empresarial, temas de ejercicio físico, que ahora pues están llevando a cabo muchas organizaciones, o por ejemplo prácticas de buen trato o antiacoso psicológico, prácticas de comunicación abierta, en fin, todas aquellas acciones que se ponen desde recursos humanos y que lo que pretenden es el desarrollo personal de los empleados y a la vez el desarrollo organizacional. Eso serían como las palancas en donde las organizaciones pueden invertir. ¿Para qué? Para ver ese efecto directo que hemos en investigación, que a más prácticas y más recursos, mejor bienestar psicológico, es decir, más engagement, más confianza vertical y horizontal, más emociones positivas, más optimismo, y esto hace que cuando los trabajadores se encuentran bien ese bienestar psicológico, pues los resultados son más positivos, resultados organizacionales. ¿En cuanto a qué? En cuanto a desempeño, en rol de desarrollo, compromiso organizacional, la reputación de la misma organización también se ve afectada en positivo. Es decir, son palancas porque impulsan el bienestar e impulsan el desempeño.
Hay un aspecto que subrayan ustedes en el libro y es la resiliencia, ¿no? ¿Por qué unas organizaciones son capaces de recuperarse o de sobreponerse y otras no?
Pues mira, el tema de la resiliencia ha ocupado gran parte de la investigación en psicología, no solo organizacional, sino de hecho empezó en la psicología clínica, ¿no? Es decir, empezó a estudiarse con niños que tenían madres esquizofrénicas y que habían sido capaces de desarrollar una vida adaptativa, ¿no? Una vida social, intelectual y personal, pues normal, ¿no? Entre comillas. Entonces, claro, ¿por qué algunos niños son capaces de desarrollar esta resiliencia entendida como capacidad de seguir funcionando bien aún en situaciones adversas y otros no? Pues eso empezó a estudiarse y, bueno, pues se veía que había una serie de características. Porque fíjate que eran en las mismas familias, unos niños sí, otros no, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues de alguna manera también desde las organizaciones nos interesaba estudiar lo que tú has dicho, porque algunas organizaciones de las crisis económicas, sociales, financieras, algunas mueren, otras sobreviven, es decir, se mantienen, otras se adaptan más o menos y otras son capaces no solo de funcionar bien durante la época de crisis, sino cuando esta acaba, incluso mejorar sus niveles de funcionamiento. Aquí ya hablamos de crecimiento postraumático, ¿no? Es decir, crecer con el trauma. ¿Por qué esto ocurre? Bueno, pues la investigación, este tema es un tema de los que decimos que son como investigar a los peces, ¿no? Es decir, tú quieres coger un pez y cuando lo tienes atrapado de repente se escapa, o coges una pastilla de jabón y cuando está la mano mojada la aprietas y se escapa. ¿Por qué quiere decir esto? Porque son conceptos difíciles de estudiar desde la investigación, pero no por eso imposibles. ¿Y por qué difíciles? Porque tienen múltiples factores. Pero bueno, en definitiva, ¿qué se ha encontrado en la investigación? Nosotros, por ejemplo, hemos dirigido una tesis doctoral en el seno del equipo sobre resiliencia de equipos y organizaciones y organizacional, y hemos visto que los drivers o las palancas que impulsan a la resiliencia de los equipos y las organizaciones son, fíjate, por una parte, el hecho de que dentro de los equipos y organizaciones se fomenta y se construyen emociones positivas, es decir, afecto positivo. El sentirte bien hace que en situaciones de adversas, pues pueda seguir funcionando bien. Por ejemplo, el optimismo. como una creencia en que en el futuro las cosas van a ir bien. Claro, cuando dos personas, una pesimista y otra, o dos equipos, uno pesimista y otro optimista, en situaciones adversas, unos creen que las cosas van a ir bien y otros no, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Los que creen que van a ir las cosas bien ponen todo su empeño en que eso funcione, y las que creen que van a ir las cosas mal, pues no invierten en recursos. Entonces, esa es un poco la clave del éxito, y la clave del éxito de por qué el optimismo funciona y se relaciona con la resiliencia. Es decir, el optimismo funciona cuando hay falta de información, cuando las cosas no están claras, son ambiguas. Aquí es donde, el optimismo marca la diferencia. Uh-huh. Porque en situaciones de bonanza y donde las cosas están claras, pues da igual que seas optimista y pesimista, las cosas van a salir igual, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, en esas circunstancias, el optimismo, las emociones positivas, las relaciones sociales nutritivas, es decir, lo que se está estudiando ahora, que es muy interesante, que se le llaman el companion love, ¿no? El amor por los compañeros de trabajo, no un amor pasional, que bueno, pues podría ser, pero no nos referimos a ese, sino más bien el afecto positivo, el querer a las personas con las que trabajas, el sentir realmente aprecio y utilizar un lenguaje positivo y apreciativo con los demás. Esto hace que, formen parte de tu paracaídas, y que cuando las cosas van mal, pues la caída no sea tan dolorosa como cuando no llevas paracaídas. Son como estrategias de afrontamiento. Uh-huh. Y luego también se ha encontrado en la investigación que la capacidad de marcar objetivos en situaciones difíciles y especificar esos objetivos a largo plazo, el estilo de liderazgo positivo y transformacional, e incluso el darle sentido a las situaciones complejas. Es decir, a veces cuando las cosas no funcionan bien o no están yéndote bien, esa capacidad de reflexionar y de hacer introspección hacia adentro y encontrarle sentido a las situaciones difíciles, el para qué estoy aquí, cuál es mi propósito, qué es lo que realmente quiero, porque esto conecta con mis valores, hace que se impulse esa actividad orientada hacia el futuro y con ello pues esa capacidad para salir de las situaciones complejas. Uh-huh. Y luego pues lo que llaman los franceses el bricolaje, ¿no? Es decir, la creatividad, la innovación, lo que llamamos dos culturas MacGyver. No sé si te acuerdas de la serie esta de televisión, ¿no? El sí. MacGyver, que era capaz de, en situaciones difíciles, con cualquier recurso, hacer grandes cosas. Pues lo mismo cuando estamos en épocas de vacas flacas, pues aquellas organizaciones con esa capacidad de cultura MacGyver, pues son capaces de, con pocos recursos, salir adelante. Pero esto lo hace la capacidad de prever antes las situaciones y rutinizar esas conductas, porque si no, no sale, ¿eh? Si no, no sale.
Ya. Lo oímos hablar de felicidad en el trabajo, de amor, ¿no? Utilizando conceptos muy profundos. ¿Desdeñar las emociones en el ámbito del trabajo es cosa de organizaciones de otras épocas ya?
Claro, cada vez más las organizaciones, las que apuestan por el futuro y por seguir hacia adelante, pues consideran que el valor más importante dentro de la organización son las personas, y los seres humanos somos fundamentalmente emocionales. Entonces, evitar esto, taparlo, o como hacían el pasado, o incluso algunas ahora, ¿no? También organizaciones, eso es decir, las emociones déjatelas en la puerta, eso ya pertenece un poco a otra dimensión, ¿no? Yo creo que aquellas organizaciones que apuestan por la mejora continua, o se centran en el desarrollo de las personas, o se ven abocadas a un presente corto, difícil para las personas que están dentro de la organización, y que a largo plazo no sobrevive. Es decir, esa idea de que las especies que sobreviven no son las más fuertes, las más inteligentes, sino que son capaces de adaptarse a los cambios, que decía Darwin, pues también ocurre con las mismas organizaciones. La capacidad de adaptarte a los cambios la tienen las personas. Uh-huh. Y entonces son las personas las que podemos, dentro de las organizaciones, alcanzar objetivos, ¿no?, a largo plazo.
Uh-huh. Y profesora, ¿dónde estarían las principales dificultades o los obstáculos a la hora de implantar organizaciones de este tipo, ¿no?, con este tipo de características?
Sí, mira, hay como una serie de miedos, ¿no? Pues, por ejemplo, el miedo al cambio. Claro, a todos pues preferimos estar un poco como estamos porque tienes más control sobre las consecuencias que aventurarte a algo nuevo. Muchas veces en las organizaciones se temen los cambios que vienen por estas intervenciones psicológicas positivas porque, primero, no se sabe muy bien qué es. Es algo nuevo, pero aunque está teniendo mucho respaldo científico, hacia dónde va a ir. Luego también hace mucho daño muchos vendedores de humo, ¿no? Pues estrategas motivacionales que con una conferencia piensan que van a cambiar una organización y eso es como un vendedor de humo. Es decir, no podemos cambiar ni la motivación de las personas, ni el engagement, ni el compromiso con una charla motivadora de una hora. Eso no se puede. Quiero decirte con esto que para implementar estos cambios se requiere tiempo, se requiere hacer un viaje toda la organización con un objetivo muy claro y con un esfuerzo. Es como cuando vas al gimnasio, no puedes pretender que con 2 días tener ya los bíceps, los tríceps, los cuádriceps de 10, ¿no? Es decir, se requiere tiempo, constancia, esfuerzo. A veces no tienes ganas de seguir, pero algo te motiva a continuar. Hay que recompensar los pequeños esfuerzos, los pequeños éxitos para seguir adelante. Es muy importante el contagio dentro de los propios compañeros. Es muy importante también para estos cambios que el CEO o la dirección general realmente se lo crea. Nosotros, por ejemplo, con las experiencias que estamos teniendo con organizaciones que están funcionando, uno de los factores de éxito es que el CEO o la CEO realmente se crea todo esto y apueste por ello. Y entonces son cambios que van top-down, de arriba a abajo. Primero es la dirección, el equipo de dirección y luego van hacia abajo. También pueden haber cambios down-top, ¿no? Es decir, de abajo hacia arriba. Y es con estrategias, por ejemplo, que llamamos de job crafting, ¿no? O de crear tu propio puesto de trabajo, convertir el trabajo que tienes en el trabajo que quieres, que también es posible. Y yo creo que lo mejor al final es combinar ambos tipos de estrategias. Pero para eso, toda la organización que va en el barco, toda la tripulación tiene que ir en la misma dirección. Si es así, la situación se estabiliza y puede llegar a buen puerto, si se puede llegar a cambios. Y además cambios, fíjate, que se mantengan en el tiempo, porque claro, una de las peleas o de los obstáculos que pueden haber a que los cambios no se sostengan, no se mantengan, es que esas conductas que empiezan a ser nuevas son más saludables, más resilientes, más sostenibles. Si no se practica, no se acaba convirtiendo en hábito y sabemos que bueno, los hábitos funcionan bien, las conductas que tenemos habituales, que son hábitos, están dentro de nuestro control automático. No necesitas estar pensando ni tomando decisiones cada día de cómo hacer las cosas, sino que ya funciona bien. Es como cuando aprendíamos a conducir un coche, ¿no? Que al principio no sabes dónde está el freno, dónde está el retrovisor, cómo ponerlo. Y cuando ya llevas un tiempo y esa conducta es habitual, acaba convirtiéndose en una conducta más automática. Y la experiencia que hemos tenido, la gente que conducimos, ¿no? De ir a veces de casa al trabajo y llegar al trabajo y decir, bueno, ¿por dónde he venido hoy? Es que si quieres recordar, no puedes, ¿no? Porque es una conducta habitual. Claro, para que esto llegue a ese término hay que practicar mucho tiempo para que llegues a que sea un hábito. Uh-huh. Entonces entramos en el tema de la sostenibilidad de los efectos, de mantener esos efectos. Y eso es uno de los retos que tenemos ahora, que es posible siempre y cuando se mantengan esas prácticas.
Bueno, vamos a ir casi concluyendo. Hay quien considera que fomentando el crecimiento colectivo, ¿no? Poniendo el énfasis en la organización, en el concepto equipo, el desarrollo personal o la figura del individual, la figura del individuo, queda como desdibujada, ¿no? ¿En qué medida ese crecimiento colectivo supone un crecimiento personal y al contrario?
Bueno, hay un maridaje entre lo personal y lo social. Realmente nosotros las personas somos animales sociales y es realmente en contextos sociales en donde nos acabamos de desarrollar. Por ejemplo, hay un gran psicólogo positivo que desafortunadamente no está con nosotros, falleció, se llamaba Chris Peterson, Christopher Peterson, que él decía que la felicidad se podía resumir en tres palabras, y eran los otros importan. Y es cierto, realmente el contexto social, el trabajar en equipos que son nutritivos y que realmente te inspiran, no solo hace que el equipo se desarrolle, sino que tú como persona también te desarrolles. Esto no quiere decir que no tengamos objetivos individuales, también de desarrollo personal, y para eso es muy importante ese proceso de autoconocimiento. Primero esa introspección hacia adentro, qué es lo que quiero, cuáles son mis valores, mis fortalezas, y ese proceso de autoconocimiento también de los mismos equipos, cuáles son nuestros valores como equipo, cuáles son nuestras fortalezas. Y al final, el intentar alinearlas, es decir, cuánto de mi desarrollo personal, mis fortalezas, mis valores, mi propósito de vida y de trabajo coincide con los de mi equipo y cómo fomentarlo, porque a la vez que fomento mi desarrollo individual, fomento mi desarrollo de equipo. Por supuesto, pueden haber otros valores que no los desarrolles en el seno del equipo, pero es muy importante conocer qué puedo hacer yo y qué puede hacer mi equipo para ir en el mismo barco y en la misma dirección para conseguir ese desarrollo dual, ¿no? O duplo, individual y colectivo.
Bueno, pues con esta última respuesta nos vamos a quedar. Marisa Salanova, le agradecemos mucho este ratito que nos ha dedicado. Le deseamos que tenga un feliz fin de semana.
Igualmente, igualmente, y muchas gracias.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.